capítulo 1, versículo 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y hasta ahí está bien, decimos, no, pues qué bueno, Jesús tiene fama, la gente está fascinada, está admirada. Se admiraban de su doctrina, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso se refiere a dos cosas. Había muy evidentemente una autoridad espiritual, pero aparte, Jesús simplemente exponía las escrituras. Y lo que los escribas hacían es que citaban los demás rabinos y dicen, bueno, esto y así. Entonces, y la gente diría, bueno, qué bueno, ya fui a escuchar la palabra. No entendí mucho o nada, y así. Entonces Jesús realmente les estaba abriendo la palabra de Dios. Hasta ahí vamos bien. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Qué interesante. Entonces aquí estaban, sábado tras sábado en la sinagoga, y quizás era Pepe Loco, Juan Loco, Luis Loco, le decían, ay, pobre Huichito, está malito, pero X. No sabemos cómo era ese hombre, pero ese día de reposo, cuando Jesús está abriendo la palabra de Dios, empieza a ver algo. Y eso es una razón porque a veces sí estamos diciéndote, y con cierta firmeza, apaga tu celular. Necesitamos que los niños aquí donde estén a gusto, necesitamos esto, que no puedes arrastrar tu silla donde quiera. ¿Por qué? Porque eso es parte de eso de que yo lo quiero a mi manera y que yo esté cómodo y que no me molesten. Y aquí, ¿sabes qué? No. Esto así comenzó Lucifer, hacer su reino y hacer el universo como a él le parecía. Y ya sabes lo que pasó. Entonces estamos realmente tratando de ayudarte a salvar tu alma. O teniendo la salva, conservar tu comunión con Dios. Es eso, nada más. Pero imagínate, ahí están todos en su, así en sus garras mejores del día de reposo, están en la sinagoga, y un tipo empieza a echar gritos y a ser feo, y no es Pentecostés, lo está haciendo con otro espíritu motivándole. Entonces, y empieza a dar voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? El problema es que no era nueva doctrina. Y vamos a estar viendo sobre esto ya en Génesis 6. Pero ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Por qué estaban manifestándose cosas así de repente? La gente tenía esto, no, pues este tiene un espíritu, por eso actúa raro, pero no le puedes hacer nada. Le das siquiera una pastilla para que se calme, pero realmente no le puedes hacer nada. No estoy diciendo que cada epiléptico, cada bipolar, cada X, ¿ok? No me robes esas palabras porque no las dije, ¿ok? Estoy hablando de una verdadera opresión demoníaca y que Jesús, su simple presencia y abrir la palabra de Dios y dar a conocer lo que dice la palabra de Dios, provoca ciertas reacciones a veces. Por eso cuando te está dando comezón, te está dando sueño, te están marcando en tu celular, que no saben lo que tú haces los domingos a estas horas, avísales, porque eres en secreto. Un cristiano clandestino no lo es, punto. Y eso lo tenemos que definir bien hoy también. O sea, eso es muy importante, realmente darnos cuenta que existe todo un sistema de distracción, desinformación y desviación para trastornar y confundir y mantenernos tan ocupados con cosas pequeñas que nunca podemos llegar a cosas mayores, ¿ok? Entonces, vamos a ver, algo está pasando aquí Y vamos, ahora sí, regresamos en la película al principio a Génesis capítulo 6, por favor. Entonces yo pienso en estos aldeanos de Capernaum, en la sinagoga y muy acá, y ya saben el rollo, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y que primero el escriba fulano y el rabí fulano va a hacer una oración, luego vamos a pasar la ofrenda. Luego, cuando cantamos esta, ya sabemos, ahora sí, acomódate, ahora es cuando ya sacas tu chicle y empiezas, o sea, ya vamos a la siguiente etapa. Y Jesús está predicando y empieza, ¿qué tienes? Ya sé que vienes a destruirnos y tú eres el santo de Dios. Y todos están, wow, ¿qué es eso? Ok, eso es lo que pasó ese día en la sinagoga. Y yo me doy cuenta de una cosa, que básicamente caemos en dos grupos de cristianos. Los que viven de eso y corren a la reunión, sanidad nocturna, etcétera, a donde puede haber alguna manifestación rarísima, marciana, para estar, oh, y tú viste, yo estaba ahí, yo estaba junto a él cuando empezó. ¿Ok? Y existen los otros que si sucediera algo así, ¿qué harías tú si algo así sucediera aquí? Ya no vengo. No. Primero te regañan y luego un endemoniado empieza a gritar, no, papá, no, mejor. Por eso, papá, quería que fuéramos al cine. Y si vamos a ver de terror, que sea película nada más, ¿ok? ¿Qué hacemos? Porque es un choque de mundos. Ahí en Marcos capítulo 1, ese día en la sinagoga hubo un choque de mundos. Aquí en Génesis 6 estamos viendo un choque de mundos. Y cuando chocan dos mundos, algo va a suceder. Vamos a ver. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y Dios caminó con Noé. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, Cam y Jafet. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios toda la tierra y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Bueno, está muy feo el escenario, ¿verdad? Empieza esto, ya estamos dándonos cuenta, empieza esto desde los días de Enoch, que viene siendo el bisabuelo de Noé. Entonces, vimos también ya que Enoch caminó con Dios, pero algo muy importante con eso es que Dios caminó con Enoch, Enoch caminó con Dios. Entonces, y si podemos cerrar ese trato con Dios y entender lo que es, ok, Dios quiere que yo camine con Él, es su invitación, pero también Él camina conmigo. Y si tú no sabes si Dios camina contigo, lo más probable es que no, ok, si no lo sabes, si no estás seguro. Y dices, es que ya hice la oración. Eso me enfada, la neta. Es que ya hice la oración y ya le ponen hoy mayúscula, como que esto en sí ya logra todo. Ahora siéntate, descansa en tus laureles, ya. Y digo, ¿en base a qué estás diciendo que de ahí existe una relación con Dios? Es como una pareja, yo he casado muchas parejas, pero nunca he visto una pareja, ni una sola, que después de la boda se regresa cada quien a su casa y ya no cohabitan y no conviven. Y no, o sea, salen de ahí juntos y a veces yo tengo que intervenir para que permanezcan juntos, pero realmente la intención desde un principio era unir sus vidas y caminar juntos, ¿ok? Entonces, muy importante con eso es que si no estás caminando con Dios, debes considerar eso. Y si no estás seguro si Dios está caminando contigo, lo más probable es que no, pero Él quisiera. Eso ya queda claro en lo que hemos visto en Génesis hasta ahora. Ahora, bien, hay como tres opiniones acerca de lo que estamos leyendo aquí. La tierra se llena de corrupción y violencia, hasta dice toda carne, no nada más los seres humanos, toda carne estaba corrompida. Y Dios dice en versículo 3, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. En el hebreo, en el ciertamente, incluye un concepto que da a entender esto, que aún en su error, con todo es carne, de por sí es carne en sus errores, ¿ok? Dios no cree acerca de nosotros lo que muchas veces creemos, que sí podemos, que tienes un campeón dentro de ti. Dios no cree que yo tenga un campeón dentro de mí. Por eso me vino a salvar. ¿No te has dado cuenta que necesitas un salvador, no un porrista? Y el nuevo evangelio que se está predicando le coloca a Dios en capacidad y función de porrista en tus logros, no de salvador. Ahora, si yo necesito un salvador, quiere decir que ¿qué? Que estoy perdido, que estoy en peligro, y peligro de muerte. Y por eso, o sea, y tenemos que ver lo que Dios está viendo. ¿Qué vio Dios? Miró Dios la tierra, versículo 12, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, eso es lo que Dios está viendo. Ahora, cuando Dios en capítulo 1 vio lo que había hecho, vio que todo era mucho, muy, sumamente bueno. Eso es lo que dice en Génesis 1, que vio Dios que todo era bueno. Y ahora miró Dios que no todo es bueno, ¿y qué cambió? ¿Quién se movió? Pues desde Génesis 3 estamos viendo que afectó todo. Ahora, vamos adelante. Dice en versículo 2, y esa, por eso hay tres opiniones, cuando dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, si vamos más adelante, tenemos que ver el escenario completo. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de varones de renombre. Ahora, lo que está diciendo entonces es una de tres cosas. Algunos escribas entre los judíos decían que cuando dice los hijos de Dios, que es Bene Ha Elohim, que es hijos de Dios, Elohim es simplemente el plural de Dios. Entonces, en el primer capítulo de Génesis, dijo Dios. Elohim dijo. Entonces, usa el verbo en singular como si fuera una persona, pero usa el plural porque vemos aquí la Trinidad. ¿Okay? Entonces, Elohim. Pero realmente significa poderosos. Entonces, algunos escribas decían, ok, pues realmente los hijos de los poderosos empezaron a tomar mujeres y hasta múltiples mujeres y corromper la tierra y política y mafia y poder militar y demás. Y Dios dice, hasta acá. Y viene el diluvio. Eso realmente lo podemos descartar porque entonces ya desde cuando necesitábamos cuántos diluvios para arreglar situaciones de opresión política. Ok, Nel. Otra opinión es que son los de la descendencia de Set, los hijos de Dios son los piadosos, de a partir de Set que invocan a Jehová, que buscan a Dios, que temen a Dios y caminan con él, como Enoch. Y que las hijas de los hombres son las impías, las mundanas, por decir. Y muchas veces, y algunos aquí lo han escuchado, en el grupo de jóvenes, acuérdense, porque por hacer eso vino el diluvio. Así entonces no andes con inconversos. Y todos están, pero ya tienes meses o hasta 2 años o 3 años andando con una inconversa, un inconverso, y ni siquiera llueve, mucho menos un diluvio, entonces se me hace que no es cierto. Es más, es que, pastor, ya leí y Dios promete después que ya no va a haber más diluvios. Así es que, cancha libre, yo puedo hacer. Ok, ahora, la Biblia sí dice que no nos unamos en yugo desigual. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Es que el caballo y el burro caminan con dos patas así y dos así. ¿Ok? Los dos de este lado y los dos de este lado. El buey no. Entonces, cuando tú vas a juntar en un yugo, un burro y un buey, por diferente de fuerza, por diferencia de estatura y por diferente paso, solo se lastiman. Ahora, pregunto. Ustedes que están en o conocen a gente en un yugo desigual matrimonial, díganme si no se lastiman el uno al otro. Entonces, creo que cuando Dios nos dice esas cosas, sabe lo que está diciendo y nos quiere evitar muchas cosas. Ok, pero aquí hay un problema. Entramos de entrada aquí en capítulo 6, tendrías que entrar con un prejuicio que todo el linaje de Seth son piadosos y todo el linaje de Caín son malvados. Hay un problema. En el linaje de Caín, varios de sus descendientes tienen el nombre de Dios incorporado en su nombre. Léelo en capítulo 4. No toda la descendencia de Caín era malvada. Y los rabinos, cuando se tradujo de hebreo a griego el Antiguo Testamento, empezaron algunos a decir, esto es un error, porque se entiende perfectamente bien en hebreo que cuando nace el hijo de Set, Enos, lo puedes leer en capítulo 4, dice, en nuestra versión, dice que a partir de ahí los hombres empezaron a invocar a Jehová. Que el hebreo más exacto sería que a partir de él los hombres empezaron a profanar. Y los rabinos consideran que Enos, el hijo de Set, es el que empezó a profanar el nombre de Dios y a usar ídolos. Y dices, entonces por eso mejor cierro mi Biblia, no puedes confiar. Vamos a ver todo el consejo de Dios, ¿de acuerdo? Y vamos a estar sin prejuicios al abrirla. Ok, porque si tenemos miedo a la verdad, pues nos equivocamos de lugar. Y tenías que haber ido a nadar o jugar tenis o a otra cosa. Pero si estamos aquí dispuestos a ser confrontados por esto, que hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu de Dios para escribir esto, conforme a la palabra, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, todo esto es muy importante. Ok, bien. Y tenemos un problema. ¿Qué dicen? Y si por eso, mira cuánta maldad sale cuando te juntas con inconversos. Ok, bien. Pero normalmente lo que tenemos son las hijas de Dios que se juntan con los bad boys que son mundanos. Que manejan moto, que fuman, que bailan, que esto, y tipo crepúsculo, una chava se enamora de un chavo guapo, para mi gusto no es muy guapo, pálido y demás, pero ¿qué esperas, no? Vive de catsup nada más. Entonces, pero se enamora de un chavo totalmente agresivo, bipolar y disfuncional. Y todo el dilema de todo el drama que se está haciendo es cómo se va a resolver eso. ¿Sabes qué? ¿Quieres saber cómo termina? Mal. Eso no se resuelve. Esa onda no se resuelve. Y es el tipo de disfuncional que normalmente sí observamos cuando los cristianos se acercan a eso, ¿ok? Entonces, pero, y serán sus hijos monstruos, hasta animalitos, pero no son gigantes. Y, como dice más adelante, en versículo 4, que dice que estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Varones de renombre es Gibor, que son lo mismo que los 30 héroes, los más heroicos que eran los soldados de David. Estos eran los más estupendos, destacados héroes de David, Gibor. Ok, entonces de ahí salieron los héroes de la antigüedad. ¿Quiénes son los héroes de la antigüedad? Quetzalcóatl, Hércules, Perseo, ¿algún otro? Krishna. Son héroes de la mitología. Ok, entonces es ¿qué? Ok, eso es otra posibilidad que tenemos que considerar. Primero, por lógica, no procede decir que el linaje de Set eran piadosos. Si es eso, ¿dónde están los hermanos de Noé? ¿Por qué no están en el arca? ¿Dónde están sus tíos? Todos los del linaje de Set. ¿Qué hubo? Entonces tenemos un problema a partir de eso. Y entonces eso presupone que los hijos de una unión de ese tipo tienen que ser malvados, que no es cierto. ¿Okay? En cambio, si es algo mucho más profundamente espiritual que está no solo uniéndose, sino atacando la naturaleza, la esencia de lo humano en nosotros, entonces es muy interesante y nos hace pensar qué entonces estaba sucediendo ese día en la sinagoga en Marcos capítulo 1. ¿Qué estaba realmente sucediendo? Ok, entonces el término hijo de Dios en el Antiguo Testamento se aplica en todos los casos a ángeles. Y el único que dice, vosotros sois mis hijos y mis hijas, o seréis más bien mis hijos y mis hijas, es la promesa dado en Isaías a los que se arrepienten y buscan a Dios. Y es interesante, en el Antiguo Testamento los ángeles son llamados hijos de Dios y los hombres son llamados siervos de Dios, como en el libro de Daniel. Daniel es siervo del Dios Altísimo, tráiganle, él puede interpretar esto que no entendemos. ¿Okay? Los ángeles son hijos de Dios, los hombres son siervos de Dios. Y en el Nuevo Testamento, la única vez que alguien es llamado hijo de Dios por sí y no por nuevo nacimiento, es Adán. Entonces, lo que vemos en común en esto, ¿qué es lo que el ángel le dice a María? Dice, el santo ser será llamado hijo de Dios. ¿Okay? Porque estamos viendo, los ángeles existen por creación directa. Adán existe por creación directa. Set, Caín, Abel y todos los descendientes de Adán hasta nosotros existimos por reproducción natural humana, no por creación directa. Adán, entonces, y Jesús existe como hombre en la tierra. Jesús Nazareno, como el endemoniado le llama, existe por creación directa. Por eso es un error decir que María es la madre de Dios, como si ella le impartiera algo. Ella se regocija, dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Okay? Entonces, decir que es la madre de Jesús de Nazaret, no es la madre de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque es una creación directa. En Génesis 3 llama así la simiente de la mujer. Entonces, simplemente por razones fisiológicas y demás, las cromosomas no aparecen. María no tendría eso y de repente ya estás moviéndote en territorio muy difícil decir que de alguna manera el Espíritu Santo hizo quién sabe qué. ¿Ok? Entonces, es una creación directa y por eso será llamado Hijo de Dios. Entonces, dices, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Jesús es creación? ¿No es Dios? Sí es Dios. Por eso. El Espíritu Santo y el Verbo, dice Juan capítulo 1, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, tenemos el mismo credo, dice, no dice que el Hijo Eterno de Dios. Eternamente no ha sido el Hijo de Dios. Hubo un punto en el tiempo en que nació y es el Hijo de Dios. Simplemente antes era tres personas en la Trinidad que son Dios. Un Dios, tres personas. Y dices, ya me perdiste. Sí, ya te perdí. Y va a estar peor al rato. Mira, otra vez, versículo 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Entonces Dios establece un tiempo. En 120 años, esto se tiene que resolver. Hoy hay menos tiempo para que tú y yo resolvamos nuestra situación. Y para algunos ya tienes días, semanas quizás, no podemos saber, pero esto se tiene que resolver. Bien, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. De los hombres no es Ish, los varones, sino Adán. Las hijas de Adán eran hermosas. Y los hijos de Dios, como hemos visto, un ser angelical. Y dices, pero no, porque son espíritus, nada más. No tienen cuerpo. En 1 Corintios 15, Pablo dice específicamente que existe un cuerpo celeste y existe un cuerpo terrestre. En Filipenses 3:20 dice que Dios transformará este cuerpo de nuestra humillación en un cuerpo glorioso como de Él. Y cuando ves en los evangelios, cuando Jesús resucita, aparece en el aposento, no tiene que usar la puerta, pero ellos piensan que es fantasma, y come. Entonces no es un vapor, no es un espíritu, no es un fantasma. Y tú y yo imaginamos ángeles que no podrían dejar huellas. Pedro, cuando está en la cárcel, en el libro de los Hechos, el ángel le pega en el costado para despertarle. En Génesis 18, cuando los ángeles están en Sodoma y están apurando a Lot y su familia para salir de la ciudad, les toman de la mano, ¿ok? Para sacarles a fuerza de la ciudad. Entonces dices, lo que estamos viendo aquí es algo hiperdimensional. Y tú dices, ok, ya. Sí, es peor que Indiana Jones y Star Trek y lo demás, peor. Pero a eso vamos. Hiperdimensional es lo que vemos cuando Jesús camina sobre el agua, cuando Jesús resucita y aparece en el aposento alto, come y desaparece. O sea, no está limitado por el tiempo y el espacio como nosotros, que vivimos en tres dimensiones, cuatro, perdón. Alberto Einstein identificó que tendría que haber todavía más dimensiones en que el tiempo deja de existir, que hasta la misma velocidad de luz por la ley de relatividad que él vio es que si tú estás caminando o moviendo a cierta velocidad, todo lo has visto en un camión o en un avión, todo lo demás también es su velocidad al lado de la tuya, es relativa. Por eso, tú puedes estar en un choque a 100 por hora y puedes chocar con otro coche que va a 99 por hora. Entonces va a ser un llegue nada más, como que vas en carretera y como que le das un beso, nada más. Pero si está parado el camión y tú vas a 100, la velocidad relativa es absoluta y ¿sabes qué? Te veo en el cielo, ¿ok? Entonces, así es. Y ahora los físicos están identificando, checa esto, 10 dimensiones. Y nosotros conocemos 4 que ocupan el espacio, una dimensión que es una línea, 2 dimensiones que es un plano, ¿te acuerdas de geometría? Yo estoy todavía a los 50 años tratando de olvidarme, pero ahí está todavía. 2 dimensiones es un plano, 3 dimensiones es espacio y 4 incluye al tiempo. Entonces, entre 10 dimensiones probablemente tenemos PlayStation, donde el tiempo ya deja de existir, y probablemente Facebook también, que creas hasta realidades alternativas y demás. Entonces, pero en serio, o sea, hasta 10 dimensiones. Cuando un piloto en un avión, si has subido en un avión y has visto las revistas que te ponen y muestran las rutas de esta aerolínea, ¿ok? Y te has dado cuenta, estás viendo en 2 dimensiones el mapa en la revista, sobre la página. Es un plano nada más, ¿ok? Está así. Entonces, ¿cómo dibujan las rutas de los aviones? En curva. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque si no te has dado cuenta, la Tierra no es plana. Es una esfera. Entonces, por la curvatura de la Tierra, tu ruta nunca es derecha. Siempre sigue una curva. El camino más directo de aquí a Tokio sería atravesar la Tierra. No lo podemos hacer. Entonces, tenemos que hacer más kilómetros siguiendo la curvatura de la Tierra. Entonces, si tú pintas un triángulo en lo que es Sudamérica, desde Caracas, Venezuela, Santiago de Chile y Río de Janeiro, las líneas no van a ser rectas, van a ser curvas. ¿Por qué? Porque la Tierra es una esfera. Pero aún así, tú y yo, para distancia, pensamos en 2 dimensiones cuando realmente existen 3. Y Dios, que es eterno e infinito, Él ni siquiera el tiempo para Él es como conectar 2 puntos con una línea nada más. El tiempo no existe. Entonces dices, por eso vemos cosas extrañas en la Biblia, que Dios habla de las cosas que todavía no suceden. ¿Cómo es que Dios sabía que Abraham sí ofrecería a Isaac? ¿Cómo puede decir Dios que va a nacer un niño que va a ser rey, que se llamará Josías, que él va a romper este altar? Como en Crónicas. ¿Cómo puede saberlo Dios? Es que Dios no está limitado a caminar como tú y yo sobre esta superficie como una hormiga hasta llegar atado. Y entonces cuando llego allá ya sé. Entonces una hormiga tratando de leer este volante va a caminar sobre esto y dime si va a poder descifrar las letras. Y tú dices, ay, ojitos de hormiga no pueden ver esa. Ok, pues vamos a decir que en tu mundo y mi mundo de caricatura que pudiera, pero ve una letra y va caminando y cada letra es más grande que él. Entonces, ¿cómo podemos saber la verdad? A menos que alguien que tiene no esta perspectiva, sino esta, que puede verlo de frente y ver cómo es, de alguna manera viniera a hacerse de esto. Un ejemplo. Si vamos a decir, aquí está esta hoja, y todos nosotros vivimos al nivel, en este plano, de esta hoja. ¿Ok? Entonces, todo lo que está sobre eso, tú ves según un soldado, ¿verdad? No. Tú ves un montón de puntitos y está en plano, ¿verdad? ¿Verdad? Para el dibujo así es. Pero da la impresión de ocupar tres dimensiones, pero realmente ocupa el grosor de este papel. Ok, si yo atravieso mi dedo por este papel, los que viven solo en el papel, ¿qué van a ver? No van a ver una salchicha atravesando. Van a ver un círculo que aparece en el papel. Por decir, vamos a decir que tú y yo somos dibujos de caricatura, vivimos en dos dimensiones, el dedo de Dios atraviesa la carpa y atraviesa el piso. Nosotros, porque vivimos en tres dimensiones, veríamos un enorme cilindro, que es el dedo de Dios que está atravesando, y hasta dices, ¡ah! Ok, ya apagué mi celular, ahora sí, ya no voy a discutir. Dice Dios, yo te lo apago. Ok, entonces y dices, no, ten, ya. Okay. Entonces, pero en un mundo así, de tres dimensiones, viene alguien que dice, al tercer día resucitaré. Que dice y toca los ojos de un ciego y ve que levanta un muerto. ¿Ok? Ves el dedo de Dios atravesando nuestro mundo. Y lo único que vemos en todo esto es un círculo. No vemos una esfera, no vemos un cilindro, no vemos el dedo de Dios, nomás vemos la huella de su dedo en nuestra vida. Por eso necesitamos las Escrituras. Porque esto nos marca y nos pinta y sigue trazando lo que en este mundo, que solo entiendo círculos y triángulos y cuadros, me está hablando de que existen esferas y cubos y pirámides. Cosas de tres dimensiones. Y luego eso me hace pensar, ¿no habrá otra cosa que yo todavía no me imagino? ¿Y qué dice la palabra? Que lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha entrado en el corazón del hombre, es lo que Dios prepara para los que le aman. Y como un buen teólogo y filósofo dijo, que si yo encuentro en mí un deseo de algo que en este mundo no existe, quiere decir que fui creado para otro mundo. O sea que yo fui creado no para vivir en esto, sino en esto. En algo de tres dimensiones o más, y no estar nada más en un plano. Pero tenemos una estrategia que está en acción desde Génesis 3 en todo esto. Bien, tengo un pariente que trabaja en una empresa que tiene contratos con Defensa Nacional, entonces él no puede decir ni siquiera a su esposa qué hace. Ni siquiera, o sea, ella sabe de qué es la empresa, pero realmente no sabe nada. Para lo que ella sabe, él está diseñando las perillas de las puertas que van a usar. Pero él trabaja en sistemas de computación y todo eso, desarrollo y etcétera. Entonces, una de las tácticas para mantener algo clasificado y secreto es, número uno, esconder el contrato. Simplemente no dar a conocer que existe este proyecto. Entonces, si no saben que existe, no lo pueden descubrir. Y puede estar frente a ellos, pero simplemente lo camuflajeas, lo escondes. Otra forma es escondes al cliente. No sabes con quién estás trabajando. ¿Ok? Tú simplemente desarrollas esto. No sabes para qué son estos transistores, este programa, esta aplicación. No sabes ni siquiera para quién es. Pero hay otra táctica en esto, que es desinformación estratégica, usar mentiras. Simplemente desvías la mirada, haces algo aquí que es para distraer nada más. Un ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los británicos hicieron una táctica. Ya planeaban la invasión de Francia para retomar Europa. Pero lo que hicieron para distraer y así engañar a los alemanes fue crear otro plan virtual con un hombre que jamás existió. Tomaron el cadáver de un preso de una cárcel que murió, lo rasuran, le ponen botas, le visten de su uniforme y lo congelan. Y empiezan a desarrollar una vida, inventar una vida con amistades, con una novia, con recados, y le dan cierto rango, ya es coronel y todo, y comunicados entre los de más alto rango, y lo empiezan a colocar y como decir, mira, el coronel, y entonces todos los de espionaje alemán están, tenemos que seguir este hombre, algo sabe, está muerto en un congelador, no existe. Y le dan una identidad y una personalidad de una vida que no existe. Entonces, cuando ya está maduro el plan, lo echan en el mar Mediterráneo. Entonces lo encuentran los alemanes, obvio, ya descongelado, pero muerto, y dicen, y lo identifican con documentos, es el coronel X. Entonces encuentran un último recado en clave y todo eso, o sea, tan real así, que hace que los alemanes tengan que escoger entre cubrir esta frente o cubrir esta. Tienen rumores que van a llegar por mar por este lado, pero tenemos rumores que por este. Y hacían que él fuera más creíble, y es un hombre que nunca existió, que lo que realmente iban a hacer. Y ya lo demás es historia, cómo invadieron en Francia y cambió la guerra. Ok, pues aquí tenemos algo parecido. Tenemos, por ejemplo, las películas de X-Men, tenemos las películas de Indiana Jones, ok, sí, la calavera de cristal, extraterrestres. Entonces, y tenemos un montón de locos, hasta fíjate, en Bienes Raíces tú puedes encontrar una casa que te venden en Tepoztlán con aterrizaje para ovnis. Y dices, pues sí, es Tepoztlán, ya sabes. O sea, ya los tiramos a locos. ¿Sabes que de entre 1 y 3% de americanos afirman y declaran haber sido secuestrados alguna vez por extraterrestres? Eso es hasta 5 millones de personas. Esos son muchos loquitos, ¿eh? Además, cosas que aparecen en radar que no fuman marihuana y no alucinan, ¿ok? Y que no, y niños que nunca han sabido de extraterrestres ni nada, y describen algo que pasó, ¿ok? Entonces, si no ha pasado esto, que es locura, Día de la Independencia, Men in Black, oh, y el perrito, no, hazme favor, o sea, y estamos así, ¿no? Estamos, ay, pues sí, claro, oh, sí, oh, Jaime, ¿sabes qué? Necesitas vacaciones. Ya estás creyendo que ese perrito de Men in Black y que todo... Desinformación estratégica. Lo rodean de tantas cosas que no puedes entender lo que realmente está pasando. Entonces, fíjate que hasta el segundo siglo después de Cristo, todos, la iglesia, todos los líderes, todos creían lo que yo les estoy diciendo. Que seres angelicales, los ángeles caídos, estaban haciendo esto. Y el que empezó a promover eso fue un ateo. Se llama Julián el Apóstata. Interesante, y después algunos teólogos cristianos empezaron a tomar lo que dice un apóstata, un hombre que renuncia y denuncia la fe cristiana para que él sea autoridad de lo que dicen las Escrituras. Porque él está diciendo, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Por qué tenemos esto? De que, si bien es un error decir que María es Madre de Dios, tenemos esto también, otro error de los testigos de Jehová que afirman que el arcángel Miguel realmente es Jesús, la encarnación del arcángel Miguel. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo nace ese bebé? ¿Cómo es concebido? Entonces, podemos ver estos errores y decir, ¿Cómo crees? Y los gnósticos que este hombre calificó a los cristianos como otra secta más de gnósticos decían que lo que es espíritu no tiene nada de físico. Y lo que nosotros estamos diciendo es que un ángel es hiperdimensional. Puede moverse en nuestra dimensión y tener contacto con nosotros y puede moverse en otras dimensiones que no percibimos, ¿ok? Y que no está limitado a tiempo y espacio. Y eso explicaría muchos fenómenos que se ven de ovnis que viajan a 60,000 millas por hora y luego cambian de dirección a 90 grados sin parar. Así, pum. O sea, velocidad luz casi, que no emiten, pero que se descubren en radar. ¿Qué hubo? ¿Qué está pasando? Es algo sólido para que registre en radar, pero muestra características no de este mundo, porque nada puede ser, y no vienen de otras galaxias, lo de Guerra de las Galaxias y bla, bla. No. Eso es una película de vaqueras, una película vaquera nada más, pero en el espacio. Lo que estamos hablando es algo que el tiempo y el espacio no le afecta como a nosotros. Entonces, pero como vivimos en esto, vemos algo atravesando nuestro mundo y no entendemos muy bien. Ahora, los que saben de perspectiva y geometría y demás saben que si yo pasara mi dedo exactamente perpendicular por este papel, aparece un hoyo que es un círculo. Pero si yo lo hiciera así diagonal, es elíptico el hoyo. ¿Ok? Es ovalado el hoyo que deja mi dedo al pasar. Y vemos de repente en la Biblia un hombre que camina sobre agua, pero frente a la tumba de su amigo llora. Y un hombre que está tan cansado que en una tormenta en el mar de Galilea no despierta, pero se pone de pie cuando lo despiertan y dice, calla, enmudece, y la tormenta termina. O sea, ¿es un círculo o es elíptico o qué onda? O sea, tenemos que darnos cuenta que no es de aquí. Y luego vemos en la Biblia cosas que declara que no cuadran con el mundo que yo estoy acostumbrado a percibir, que el mundo que yo estoy acostumbrado a decir esto es lo que existe, ¿ok? Y por eso es difícil muchas veces entender, porque de repente ves delante de ti un círculo y de repente es elíptico. Y dices, ¿qué pasó? Porque no es de aquí, no es este mundo, este mensaje. Y dices, ¿estás diciendo que extraterrestres hicieron las pirámides de Egipto? No. La vida era muy barata, tenían muchos esclavos. Pero sí estoy diciendo que hay más allá de lo que tú y yo podemos palpar o ver, hay más. Y la Biblia nos lo está diciendo. Entonces tenemos problemas porque queremos creer las anotaciones de Scofield, que tiene un matrimonio pésimo. Entonces, obvio, él está más dispuesto a decir que, no, como un ángel, o sea, un ángel es prudente, no va a querer unirse con una mujer, mira lo que me pasó. O sea, son prejuicios. Ok, y si no es eso, tenemos que volver a decir que simplemente muchachos buenos que no se casen con mujeres malas. Ok, adelante. Entonces, ¿por qué versículo 4? Que de esas uniones nacen gigantes y hombres de renombre. Yo no he visto ni siquiera una sola unión que los hijos de un cristiano y no cristiano, con todos los conflictos y la competencia y lastimándose y peleándose el afecto y respeto de sus hijos, ok, y las opiniones, yo no he visto ni siquiera un hombre o mujer de renombre que salga de esas uniones. Así es que si estás pensando unirte con un inconverso, una inconversa, ya estás advertido, ok. Entonces decir que de ahí van a salir héroes, nel. Decir gigantes, vamos a decir que salen monstruos, ok, y algo de espanto, pero decir que, oh, pues, o sea, es deliberadamente tapar con tu mano el siguiente versículo. Y eso es un prejuicio. Entonces, tenemos que confrontar y decir, ok, la palabra gigante, ¿por qué dice gigante? Porque cuando traducen de hebreo a griego, ponen el nombre que comúnmente en griego quiere decir nacidos de tierra. Los jejenes, que luego lo ponen gigantes. Y que no habla de solo de estatura, sino la leyenda era que hay una rebelión matan al Dios de los cielos, cae su sangre sobre la tierra, parece hasta azteca eso, ¿verdad? Y cuando vas en lo muy antiguo, de repente es muy parecido. Pero, y de ahí nacen los titanes o los gigantes, que después ellos tienen hijos y son Hércules, Atlas y demás. Y dices, oh, yo vi esa película de Hércules. No, eso es una caricatura, acuérdate. Desinformación estratégica. Porque la palabra gigantes aquí en hebreo es Nefilim, que es los caídos, simplemente, los caídos. Cuando los dos espías van a la tierra prometida en el Éxodo, regresan y dicen, vimos a los Nefilim, y estaban espantados. Y 10 de ellos dicen, mejor volvemos a esclavitud en Egipto, a atrevernos a enfrentar a estos cuates, los Nefilim. Ok, entonces, sí eran de grande estatura, al parecer, pero eran los gigantes, los caídos. Ahora, interesante, hay una película de apenas, de los Transformers, que es la venganza de los caídos. Y si vas, dices, oh, y dices, ay, Jaime, eso es de niños, eso no es real. Realmente no existen coches que se convierten en robots, es un invento. Exacto, desinformación estratégica. Y dice, ah, sí, está hablando tonterías. Pero después los ven. Y todo mundo al leer esto sabía a qué se refería. Y nosotros hoy, por alguna razón, no tenemos la idea. Pero vamos a leer esto y luego vamos a ir al Nuevo Testamento y ver qué. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si simplemente es interesante, dices, wow, se ve que este hombre se quema el cerebro estudiando. Entonces tú te vas de aquí, como muchos en la sinagoga de ese día, con Jesús, asombrados de su doctrina. Nada más es información muy interesante, tienes que platicar a rato en tu comida y demás. Pero vamos a leer, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis es el libro de primera vez, los principios. Y aquí vemos en este versículo la primera vez que Dios expresa emoción. Aun cuando en primer capítulo de Génesis está diciendo, vio Dios todo lo que hizo y que era bueno en gran manera, aquí no expresa emoción hasta en capítulo 6, que se arrepintió y le dolió en su corazón. Cuando Dios la primera vez nos descubre su corazón en la Biblia, es al ver la maldad del ser humano que ya no tiene remedio. Eso es lo que le duele. Mira nada más. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Ahora, si esto fuera nada más un caso de que los hombres piadosos ya se estaban casando con mujeres impías, ¿por qué también hasta la bestia, el reptil, las aves del cielo? Y qué interesante, tenemos leyendas de centauros, que es cuerpo de caballo y el torso del hombre, y el minotauro, que es cuerpo de hombre y cabeza de toro, y tenemos el caballo alado, el pégaso, y tenemos la sirenita, que es media mujer y media pez, y todo. Y dices, ¿y de dónde viene eso? Nada más son fantasías, ¿verdad? Probablemente es pura tontería humana, ¿verdad? Pues son tus antepasados. ¿Ok? Y que ponen la diosa madre de todo, de todo, de todo, con una falda de víboras. Así es que no empieces con leyendas y mitología. Y, oh, pues, ¿cómo crees? ¿Ok? Cuidado con eso. Examinarlo todo, dicen Tesalonicenses, retened lo bueno. Si lo que yo te estoy diciendo no es bueno, deséchalo. Y ya estás con tu opinión y con todo derecho. Pero Jesús creía que los días de Noé eran muy importantes. Y si simplemente los días de Noé son días en que ya los cristianos ya no les importa con quién se casa, ya estamos en los días de Noé. Entonces también nos conviene saber qué hacer en los días de Noé. Entonces, dice, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Generaciones aquí es como dice, estas son las generaciones de Adán. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra. Empieza un libro nuevo dentro de Génesis, una crónica nueva. Pero luego dice, Noé, varón justo, varón derecho, era perfecto o sin mancha, irreprensible, en sus generaciones. Ya es otra palabra que es sus tiempos. Noé era perfecto o completo, irreprensible en sus tiempos. Con Dios caminó Noé. Y si tú y yo queremos caminar con Dios, puede ser que estemos caminando con Dios en tiempos tan difíciles como los de Noé, y Noé caminó con Dios y era completo, perfecto, sin mancha, caminando con Dios conforme a sus tiempos. Y podemos decir, ay, antes cantaban así con fervor en el templo. Sí, antes, pero no son tus tiempos. Estos son tus tiempos y puedes caminar con Dios como lo hizo Noé. Es muy importante. Entonces, con Dios caminó Noé. Vamos a ver cómo eran los días de Noé. Estamos viendo un poco mucha maldad, la tierra sobremanera corrompida. Cuando dice que toda carne había corrompido su camino, su es singular. Entonces, podemos tirar lo que es toda carne, que incluye más allá del ser humano, corrompió su camino, o que todos los hombres habían corrompido el camino de Dios, que también es muy aceptable interpretación. Pero estamos en eso. Ya están hablando acerca de hacer trasplantes de hígado usando el hígado de un cerdo. Imagínate, oh ser humano, que lo más compatible contigo es un cerdo. Eso para sí, en sí ya te pone a pensar. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos hoy, con la legalización del aborto, el propósito es doble. Uno es control de población. Sobre todo, controlar el sector más pobre de la población a través de eliminar. ¿Ok? Eso es un propósito. Otro es poder manipular la genética. ¿Y cuántas mujeres aquí se ponen crema que usa colágeno? Porque eso mantiene la elasticidad de la piel y todo. Ahorita se está usando colágeno que viene de la placenta de una vaca, que eso es lo más que se vende, que realmente no hace mucho. Si se usara el colágeno de una placenta humana, obvio, hasta regenera la piel. Oh, sí, ¿cuánto me cuesta un pomo de esa crema? A ti no te va a costar mucho. A quien le va a costar es al feto. Que su única razón de existir es para que haya una placenta, que pueden cosechar de la placenta algo para que las mujeres tengan sus cachetes muy bonitos. ¿Ok? Dices, oh, eso ya está en la mesa. ¿Ok? Otra razón es cosechar células madres desde el feto. ¿Ok? Eso es otro propósito. Entonces, porque ahorita ya están regenerando el esófago de un niño en Inglaterra usando células madres, que se pueden cosechar del líquido amniótico que rodea al bebé en el vientre de su mamá. Pero eso es trabajoso y luego qué, y riesgo de que esto y el otro. Simplemente, fetos. ¿Sabes que el promedio por mujer en Rusia de abortos es 10 abortos por mujer en Rusia? ¿Quieres un ministerio que te parte el corazón? Ve con una que yo conocí, que ella se sienta en la sala de espera, hablando con estas mujeres, y sale el doctor con sus guantes, así, y sangre, ni siquiera se lavan de uno tras otro, y el quirófano y todo lo más así, fum, prum, prum, así como planchas, bistec. ¿Ok? Pram, pram, pram. Y ella está ahí todo el día, compartiendo con estas mujeres lo que Dios valora, quién es Dios y todo eso. Pero es el fruto de 75 años de decir que Dios no existe. ¿Ok? Es el fruto. Entonces, se me hace que estamos viendo en días otra vez que la vida es muy barata, que la vida humana no vale nada, que tu vida es un cero porque todo existe por casualidad, como producto de evolución, que quién sabe cómo y quién sabe para qué. Entonces, tú eres un cero. Drógate. Fornica, roba, disfruta, eres un cero. Y tus hijos ya lo creen. ¿Ok? ya estamos en los días de Noé. La maldad se está poniendo tan así, y tú tienes amigos y tienes amigas que ya están haciendo barbaridad y media, y no estoy hablando de ocultismo. ¿Ok? Eso es todavía otra. Entonces dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vamos a Lucas, por favor, 17. Y dices, entonces, sí, apúrate a ser buena gente. O apúrate a poner esto en internet. A platicar eso a todos tus amiguitos. Podrías hacerlo. Es útil la información. Lucas 17, versículo 26. ¿Se acuerdan del pobre hombre en la sinagoga? Todo mundo o lo toleraba o ni se daba cuenta lo que él traía. La tormenta interna, la prisión interna que él traía. Y ahí está en la sinagoga, se sentaban lejos de él quizás, quién sabe. A lo mejor él pasaba a dar los anuncios. Versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Muy cerca a los días de la venida de Jesús, nuevamente a la tierra, va a ser como en los días de Noé. Y ya hemos leído en Génesis 6 cómo era en los días de Noé. Y hasta con intervención sobrenatural en la genética y la actividad y la vida humana, trastornando y atacando directamente la esencia de lo que nos hace humanos. Hebreos capítulo 2 dice que Jesús no tomó la naturaleza de los ángeles para redimirlos, sino tomó la naturaleza de los hombres para redimirnos. Entonces quiere decir que puede existir hasta un plan, un drama, una estrategia para incluir a esa raza en esta. Too late. Él ya murió y resucitó. Pero entonces existe un plan alternativo de perder a toda la humanidad que se pueda. Desinformación estratégica. Poniendo iglesias virtuales, predicadores falsos, un evangelio falso, pero mucho más atractivo. Distracción, distracción, distracción. No tengo necesidad de congregarme, mejor lo veo en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Películas, esto. Tanto ruido, tanto así parpadeo para tus ojos, que no puedes registrar la verdadera señal y saber qué es lo que Dios está diciendo. Ahora entiendes por qué a veces sí nos ponemos un poco pesados acerca de celulares y distracciones. Es vida y muerte. Es vida y muerte esto. Y si no lo consideras así, ve al cine, donde es pura catsup. Pero Jesús no derramó eso en la cruz. Eso fue real. Y en algún momento tú tienes que hacer contacto con lo que es mayor y más que aquí. Y nosotros podemos vivir el resto de nuestra vida navegando entre estas letras en un plano así y vivir en dos dimensiones, y atraviesa el dedo de Dios tu mundo en algún momento, y lo está haciendo ahorita, está atravesando tu mundo y te está diciendo, aquí estoy, y soy más sólido que tú, soy más real que tú, soy eterno y estoy presente, conóceme, y está atravesando tu mundo. O estás haciéndote como gelatina y nomás hace esto y se mueve y dices, ay, la alabanza, ay, la oración, ay, el estudio, ay, los regaños. Y estás como gelatina y nomás te hace eso y te mueves. O ya te está atravesando tu mundo. Y cuando retira el dedo, ¿qué va a suceder? Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Y Jesús está diciendo que no te suceda eso. Y tenían 100 años que Noé estaba construyendo el arca, eso lo veremos después. 100 años y ya podían decir, mira esto, ¿qué es? Pregúntale a Noé, ¿qué es? Noé, ¿qué es esto? Es un paraguas. ¿Un paraguas para qué es? Paraguas, hijo. Sí, pero ¿cuáles aguas? Es que va a llover 40 días, 40 noches. Va a haber un diluvio. Y todos ellos, ¿qué es lluvia? Pobre loquito de Noé. ¿Ok? Noé, Hebreos 11:7, Noé siendo advertido acerca de cosas que aún no se veían. Él no tenía un antecedente. Y tú tienes que tomar pasos en tu vida para cosas que no tienen antecedente. Pero porque está escrito, dices, ok, y lo hago. Y tú tienes que estar preparado para hacer eso. Y con temor preparó el arca en la que se salvó con su familia. Y vuelvo a preguntar, él trabajando solo 100 años, ¿cuánto tiempo estás trabajando solo en tu matrimonio, sola en tu matrimonio? ¿Cuánto tiempo estás trabajando para ganar a tus papás, a tus hermanos, a los de tu trabajo, a tus amigos desde la prepa? ¿Cuántos años tienes haciendo eso? ¿100? ¿Y cuántas burlas y desprecios indirectas y demás? Y mirándote sobre el hombro, y, oh, sí, tirándote por loco, por loca, ¿sí o no? ¿Ok? Y Noé con temor preparó el arca. Él hizo lo que Dios le dijo. Punto. ¿Y qué onda? ¿Quién se ríe al último? Bien. Vamos, hay algo que es muy importante. Juan 3, versículo 6. Lo que es nacido de carne, carne es. Los nacidos de la tierra, los nefilim, sean o no sean, unión rara, rarísima, sobrenatural, hombres semidivinos, semimortales, etcétera, Hércules, lo que tú quieras. Si esto es, y eran los caídos, o los hijos de los caídos, y que lo que les caracteriza es ser nacidos de tierra, Dios dice que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si tú decides permanecer viviendo en este plano, el resto de tu existencia es todo lo que vas a ver. Es todo. Y lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Has nacido del espíritu, has nacido de nuevo. Porque la Biblia dice que va a llegar el día en que Dios va a enrollar los cielos así. Y los va a cambiar. Y si esta es tu mundo, si esto es tu mundo, si todo lo que tú vives y entiendes y esperas y anhelas y aspiras tener o ser, está en esto, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Más en cambio, si el dedo de Dios está atravesando tu mundo, ¿qué tal si tú agarras ese dedo y dices, pues voy contigo? Si hay algo más que esto, es lo que quiero. Aunque después tú me apachurres entre sus dedos, estaría mejor entre los dedos de Dios aplastado que viviendo en un miserable pedazo de papel. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo consideras que es tu existencia? ¿Vives en un solo plano? ¿Eres de papel? ¿Eres de cartón? ¿Así, nada más? ¿Y navegas así, en puro plano? ¿O eres ya una esfera, un cubo? Algo que ocupa espacio y estás en movimiento, ocupando tiempo como parte de tu existencia y sabes a dónde vas y sabes de dónde vienes y sabes quién te trae en la mano. ¿Eso describe tu existencia o cuál? Porque realmente lo que yo veo es que cuando ya se estaban terminando los 120 años de tiempo, ya había solo de dos sopas. O flotar o hundirse. ¿Dónde estaban los hermanos de Noé? ¿Dónde estaban los cuñados de sus hijos? A fin y a cabo, tú y yo tenemos que tomar una decisión solos. Y lo hizo Noé. Y él tuvo que decir, hijos, bueno, es que padre, tienes que entender, es que mis hijos no me ayudan. ¿Qué tal si la mujer de Noé no se prestaba? ¿Qué tal si la mujer de Noé dice, hijo, es que hay que juntar, es que sus estudios? Y Noé está, no va a haber universidad. ¿No entiendes? ¿Qué tal si su mujer no le ayudaba? ¿Qué tal si sus hijos a veces sí, a veces no? Noé tenía que aserrar otro tablón y pegarlo, y otro tablón y pegarlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos da 120 años. ¿Y sabes qué? Ya se está nublando. ¿Cómo está tu vida? ¿Se está nublando? ¿Y tu paraguas? Esto es una hermosa carpa y cuando llueve nos protege. Pero cuando Dios enrolla esta carpa, ¿qué de ti? ¿dónde te estás refugiando realmente? Y cuando el dedo de Dios, como ya sientes y dices, ah, no me muevo, si no me muevo, no me ve. Te está punteando. Y si el dedo de Dios ya atravesó tu mundo, ¿qué? Agarra, agarra. Aférrate. Vamos ahora. Dios, te damos gracias por tu palabra y pedimos, oh Dios, así como hemos visto y sentido aquí, que tú estás realmente atravesando nuestro mundo, hasta atravesando nuestro entendimiento y nuestro corazón, y estamos conscientes, Señor, que venimos y tenemos que tratar algo contigo. Bueno, entonces, Señor, reconociendo que estamos hablando de cosas que no podemos fácilmente verificar, y tú has dicho en tu palabra que las cosas secretas te pertenecen a ti, más las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Si es así, Señor, lo que hemos podido entender de tu palabra es para nosotros. Entonces, Dios nuestro, venimos ante ti reconociendo, como dice tu palabra, que el Evangelio es poder de Dios y por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder tuyo para salvación a todo el que cree. Y venimos ante ti, Señor. Que si es cierto que el Evangelio es poder de Dios para salvación, no para prosperidad, no es para ser felices, sino es para ser salvos. Que eso ya es un buen comienzo para ser feliz. Si es cierto, Señor, demuéstralo al corazón de cada uno de nosotros aquí hoy. Y el que falta, Señor, el que no ha cerrado trato en esta área, el que todavía no puede decir, sí, yo camino con Dios y Él camina conmigo, y lo sé por estas razones, y tengo evidencias del favor de Dios en mi vida, y Él o la que no lo puede decir todavía, trata con esa persona, Señor. Y pedimos, Señor, al presentarnos ante ti, que eso de círculos y triángulos y cubos y esferas nos marea. Y tratamos de entender cómo puede ser que Nefilim y esas palabras raras. Bueno, cómo puede ser que el Dios del universo se entere de mi existencia, que conozca mi corazón y que me hable a mí y que me haga entender que me ama y que me está tomando de la mano. Si desecho el uno, tengo que desechar todo. Y encuentro, Señor, que no puedo. No puedo desistir de anhelar algo que este mundo nunca va a poder satisfacer. Y creo que eres tú. Bueno, entonces, Señor, dibuja una vez más la puerta. Señor, esperando en ti, damos cuenta que una puerta tiene bisagras para que se abra, para que se cierre. Si hay alguno aquí hoy que quiere que esa puerta se le abra, que Dios le admita, que Dios le reciba, para caminar con Él y Él contigo, tus pecados perdonados y quitado todo obstáculo para tener comunión con Él. Pero si tú quieres que se abra esa puerta y entres en contacto, en una relación verdadera con Él, alza tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios les bendiga. ¿Más? Porque terminó el tiempo y Dios mismo cerró la puerta del arca. ¿Cómo se sintió Noé al saber que sus vecinos y sus otros familiares y todos, y él preguntándose, y si yo no hubiera escuchado? Todo podía ser duda, todo podía ser una alucinación suya, hasta no ver que Dios mismo cerró la puerta del arca. Entonces ya queda fuera toda la duda, y aquí adentro tenemos certidumbre. ¿Ya estás adentro? Porque va a llegar el día en que Dios va a cerrar la puerta. ¿Alguien más? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Voy a orar por ustedes. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que tú habiendo visto, Señor, y tú habiendo reconocido toda la lucha y la confusión y la resistencia, los pretextos y excusas y demás, Señor, y habiendo barrido todo eso como acostumbras hacer, llegando al final a darnos cuenta que toda conversión es una derrota. Ya nos derrotaste. Tú ganas. Gracias, Señor, por abrir la puerta y mantenerla así hasta yo entrar. Aún yo. Pedimos por estos hombres y estas mujeres que han manifestado, Señor, que ellos consideran que no caminan contigo, que no tienen esa relación, que no han pasado la puerta que tú has mantenido abierta. Pon tu mano sobre ellos, Señor, que puedan ver con nuevos ojos lo que tú estás haciendo y has estado haciendo en su vida hasta hoy, cosa que tú has entendido, más ellos no. Y cierra el trato, Señor, con perdón, con paz, con aceptación y derramando tu amor en cada corazón, Señor, conforme a lo que tu palabra dice. Que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cumple lo que está escrito, Señor, y derrama tu amor. Y da la evidencia de tu gracia a cada uno, Señor. Y los demás te damos gracias. Y gracias aún más, Señor, por las evidencias de gracia, de tu favor en nuestra vida hasta el día de hoy. Porque a veces sí dudamos que si pegar todos estos tablones para hacer un chiste, si en realidad tiene sentido. Gracias, Señor, que cuando me volteo, tú me estás pasando otro clavo. Y que no estoy solo. Y demuéstralo a cada uno, Señor. ¿Qué mano es la que está con nosotros? Gracias te damos, Señor. Haz tu obra como siempre. Confirma tu palabra como siempre, Señor. Y llévanos en la mano, la tuya. ¿De aquí a dónde? Y tú ya sabes. Gracias te damos, Señor. Amén.